Bienvenidos a Dame una Señal, miércoles 15 de junio del 2016.
Sí, buenas tardes. Este miércoles sí. Que tiene sabor,
¿a qué?
Esencia a jueves.
A jueves, y mañana el jueves va a tener sabor al viernes.
Sabor, ¿no? Y esencia de viernes, ¿no?
Qué lindo.
Qué fin de semana largo. Cuatro días ahí de corrido nomás.
Sí, ayer me mostraba un poco preocupado yo,
sí,
al aire, porque, bueno, al principio del programa habíamos hablado de lo que iba a ser un supuesto paro de frigoríficos, entonces no iba a haber faena hasta el martes
pero
que viene.
Pero ayer hubo.
Pero claro, se levantó la medida,
ah,
entonces quédense tranquilos que el asadito
se va a poder hacer.
Vamos todavía,
si
para
no,
el día del padre.
Metamos mitad asadito de la parrilla y otra mitad de verduras.
Bueno, ahí
pongamos,
está. Una berenjenita de asada, unos zucchinis,
unos ajíes en barquillo que traen, que le puedes poner queso, huevo, rico.
¿Cómo es eso?
Y armás el ají, como le sacás la parte de arriba, armás como un barquito de ají, y adentro le pones lo que quieras. Hay gente que le pone distintos quesos, huevo, y los lleva a la parrilla. Algunos le ponen el papel aluminio porque no quieren que parece queme tanto por fuera el ají. ¿Qué tal?
Bien.
Tenés distintos colores, bien. Rojo, verde.
No, yo no usaba la denominación
barquillo. Barquito, ¿cómo le decís?
Un ají cortado al medio.
Ahí está, bueno,
básicamente.
Barquitos, sí, son barquitos.
Sí, son como canastitas.
Como ¿no? canastitas también.
Yo lo que hago es, a mí me han dado la recomendación de buscar el que tiene cuatro como piquitos abajo.
Ajá.
Entonces ese lo apoyás como si fuera un vaso arriba.
Claro.
Le cortás como si fuera una, viste cuando uno prepara,
claro, lo parás horizontal
el fernet
y lo cortás, no es que lo acostás y
no,
lo cortás,
no, lo ponés como si fuera un vaso de fernet, lo cortás y le tirás podés tirarle un huevo, quesito, roquefort,
que
ojo,
panceta,
ojo, no les quiero dar ideas. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema porque alguien nos está esperando del otro lado y vamos a hablar con ellos directamente.
Síntesis de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante.
Bien, estamos en comunicación con Lucía Jaime, que nos va a contar algunas novedades en el ámbito platense. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes.
¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Vos?
Bien, feliz porque nos acompaña el sol en otra jornada maravillosa.
Bien, me encanta.
Y con mucha actividad hoy en el Consejo Deliberante, también, bueno, en la legislatura. Acá en el Consejo sigue, la legislatura ya puso fecha al menos diputados, mañana va a ser la última sesión hasta pasar las vacaciones de invierno, lo que no implica que corte la actividad política. En el caso del Consejo Deliberante vamos a tener más sesiones, así que seguiremos aquí con toda la información para la radio de la Universidad de La Plata.
Bien, Lucía, imagino algún repudio a la figura de José López, ¿no? Con todo lo que
sí,
suscitó.
Estuve justamente hablando con distintos concejales, sobre todo cuando terminó la sesión, y bueno, todos comparten el repudio, absolutamente todos los bloques repudiando esta situación, que bueno, es insoslayable, o sea, nadie puede dejar de mencionarlo.
Sí, yo un poco en chiste,
pero sí, al menos desde mi lugar de como
sí,
periodista y cubriendo siempre de ámbitos políticos, me gustaría marcar la importancia de que esto no se traduzca en un descreimiento a la política, ¿no? Que es lo que siempre suele pasar, que se traslada esta imagen como tapando todo funcionario público, toda acción política, y en realidad ese es el grave error en el que podemos llegar a caer, sobre todo tratando este tema que me parece muy importante, muy sensible, y que por supuesto todos repudian y piden justicia, ¿no? Que se investigue a fondo para ver cómo es la situación real, ¿no? De dónde salió ese dinero, y bueno, es cinematográfico, ¿no?
Sí,
lo que sucedió,
yo lo que decía un poco en tono de chiste, pero es una realidad, ¿no? De que, en definitiva, lo que ocurrió con el caso de López ha generado como un acercamiento en el tema de la grieta, la famosa grieta. Creo que estamos todos de acuerdo en que realmente es un hecho para no olvidar y para repudiar todo el tiempo realmente. Así que vamos a,
Sí, lo triste es que esto no termine opacando a un partido político, ¿no? Porque lo cierto es que, al menos por la calle también, ¿no? Uno escucha los comentarios de la gente. Ayer también, bueno, Mauricio Macri traía el dinero que tiene en el exterior. Esto también, muchas personas involucraban a la iglesia, ¿no? Como si la iglesia como institución tuviera que dar cuenta de esto, que bueno, evidentemente es una persona que enferma, ¿no? Claramente una persona que manejaba tanto dinero. Pero bueno, no quiero ponerme a hablar sobre el caso, porque si no terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? En continuar profundizando sobre qué dijo el otro, qué, bueno. Hoy hubo una sesión aquí en el Consejo Deliberante donde se abordaron distintos temas. Me gustaría más o menos mencionar, al menos a grandes rasgos, los más importantes, los más destacados, o los que tienen que ver con el ciudadano de la ciudad de La Plata. Por propuesta del Frente Renovador, por ejemplo, presentaron un proyecto que tiene que ver con empezar a advertir sobre el aumento de la tasa Zoom, que es lo que prevé el Ejecutivo Municipal, y que, bueno, teniendo en cuenta todos los aumentos que se vienen sufriendo, sería otro gran golpe para los ciudadanos. Así que, bueno, eso es una propuesta que se presenta hoy y que se va a trabajar. También otros proyectos en relación a lo que hoy es el Día del Buen Trato para el Adulto Mayor, así que desde el Frente para la Victoria estuvieron presentando la propuesta de crear una defensoría específica para los adultos mayores, y otra propuesta también que tiene que ver con vincular a los productores del sector frutícola de la ciudad de La Plata, que vienen teniendo muchos problemas por los aumentos tarifarios, y bueno, por la imposibilidad a veces de vender sus productos en un momento en el que cuesta todo más caro y la gente se achica, ¿no? Trata de no consumir tanto. La propuesta tiene que ver con vincular este sector con los comedores escolares de la ciudad de La Plata, todos aquellos que son asistidos por el gobierno municipal, que entonces complementarían una dieta acorde a bueno, lo que necesita comer un chico, ¿no? Así que la idea es vincular estas dos problemáticas, una propuesta muy interesante que trasciende lo legislativo, porque yo diría que tiene que ver más con lo ejecutivo, ¿no? O sea, es una propuesta para que implemente el intendente de la ciudad. Por otra parte, bueno, un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el procrear. Hay varios temas al respecto y por eso me gustaría hablar con el concejal Guillermo Nano Cara, que está aquí con nosotros y que es quien presentó y habló sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bueno, me gustaría entonces que nos cuentes en qué consiste el proyecto relacionado con el procrear.
Sí, básicamente es una modificación de la ordenanza. Nosotros, cuando salió el plan procrear en la ciudad de La Plata, votamos una ordenanza para permitir rezonificaciones que fueran para los beneficiarios de este crédito. Fuimos, pensá que en un momento, después no sé cómo terminó, pero llegamos a ser la segunda ciudad del país con mayor cantidad de beneficiarios del plan. Eso claramente presionaba sobre la necesidad de la tierra, y si no se generaba algún tipo de resorte en términos de contener al mercado, más en esta ciudad donde el mercado inmobiliario realmente tiene unos niveles de locura tremenda en términos de los precios, bueno, iba a disparar muchísimo la sobrevalorización de la tierra. Esta ordenanza que ponía un tope y un mecanismo de acción del Estado, siempre, viste, se le busca la trampa, ¿no? Está la normativa y rápidamente quienes pretenden y ven un negocio más allá del fin social que tiene el uso de la tierra, le encuentran esa trampa. Bueno, la verdad es que lo que nos viene pasando en muchos casos es la mayoría de los procesos de rezonificaciones muy rápidamente se generan primero un convenio con quienes van a ser aquellos que adquieran la tierra. ¿Por qué? No la adquieren todavía porque primero tiene que hacer el dueño determinadas obras, en fin, hasta llegar a la rezonificación de vida, y a partir de ahí el loteo y la subdivisión, y se le entrega a la familia. ¿Qué han hecho muchos dueños? Dilatan los tiempos, los plazos, ese convenio obviamente tiene 12 meses, cuando cae ese acuerdo suben rápidamente el valor que habían acordado, de 100.000 pesos, por ejemplo, el lote lo pasan a 120.000. Y así hasta llegar, en el caso, a 150.000 pesos, que es el límite que ponía la ordenanza. En este caso, peor todavía, lo que plantea el dueño es a los 80 más o menos lotes sí para procrear, y a unos 20 los deja fuera de manera totalmente discriminatoria, digamos, no sabemos cuáles fueron los elementos, y pide la rezonificación de todo el predio para vender esos 20 y pico, 26 lotes, a cualquier otra persona, no beneficiaria del propietario, y por supuesto en otros precios y en otros valores. Lo que hicimos hoy fue, por un lado, aplicar la inspección de venta para ese loteo si llegase a pasar. Y por el otro lado, modificar en general la ordenanza, que en realidad te corrijo, fue propuesta a propuesta de los beneficiarios mismos, hubo por supuesto alguna corrección técnica para que encuadrara en el marco de la normativa, pero la propuesta fue de ellos, que lo que hace es controlar mucho más este tipo de situaciones, que por ejemplo ahora va a pasar en el Rincón, tenemos el caso en los Hornos de la empresa Intelligent Clip, Sociedad Anónima, que está haciendo algo similar, en fin, están buscando todas alternativas para vender la tierra a los precios del mercado, que insisto, en esta ciudad, en todos lados, pero en esta ciudad lamentablemente están en un nivel desquiciado ya, ¿no?
Bien, me parece interesante esto que marcabas de que en realidad surge como un reclamo, ¿no?, por parte de los propios vecinos que en estos casos particularmente se conocen porque llevan tiempo trabajando por esto. Fue un trabajo intenso el que se hizo para justamente conseguir estas zonificaciones, estos loteos. Y bueno, aparece por supuesto la ventaja que quiere sacar el propietario, que ya tiene zonificada esa tierra para poder venderla a cualquier valor. Estamos hablando de terrenos que quizás el año pasado se compraron por 100.000 pesos en algunos casos, ¿no es cierto?, que eran los valores que manejaba Procrear, pero que además hoy también conocemos que hay otra problemática y que tiene que ver con que el dinero que se entregó muchas veces para el crédito hoy no condice con lo que se requiere para construir una vivienda, teniendo en cuenta la inflación terrible que hubo desde diciembre hasta ahora.
Sí, los cambios de valores interanuales que arrojan los mismos datos de oficiales, digamos, tienen una variación entre enero del año pasado y enero de este año de una suba alrededor del 40%. Ya eso en los datos oficiales para la construcción por metro cuadrado, estamos hablando en estos casos, sin contar el valor de la tierra. Entonces estamos hablando de construcción. La tasa de la suba, digamos, en términos de valor de la tierra, si no actuamos, porque insisto, acá como hay una ordenanza madre que no permite que el valor de la tierra se arregle por el mercado, sino que estaba ya estipulado, por eso si no actuamos como estamos actuando, digamos, en esta propuesta que se hizo hoy, digo, se deja librado al mercado y la tierra subió de manera fenomenal, con lo cual dispararía muchísimo. Aparte, lamentablemente, en este momento hay una reunión a la cual voy a asistir por otro tipo, digamos, beneficiarios que no están accediendo, o mejor dicho, el banco hipotecario no les está dando los créditos están teniendo una tasa más alta. Digo, se ha empeojado muchísimo la voluntad de que el programa Procrear, ya digo, en términos de la gestión nacional. Si encima en la ciudad de La Plata hacemos la vista gorda frente a este tipo de situaciones, bueno, digo, la verdad es que lo que fue, no un sueño, yo voy a decir un sueño, pero en realidad es un sueño que se fue conquistando, digamos, ¿no? Pero para aquellos que no llegaron a conquistarlo, más que un sueño, se va a convertir en una pesadilla. Y esta ciudad, nosotros lo hemos dicho más de una vez, tiene 150.000 habitantes que son vecinos de nuestra ciudad, que viven en condiciones de regularización dominial. Eso significa villas, para decirlo en términos concretos, significa trastornos con luz, con gas, con todo, con barro cuando llueve. Es una ciudad que tiene 900 kilómetros cuadrados, no de la más grande, pero muy grande comparativamente, ni hablar en la zona metropolitana, sí. Para que se entienda, Lanús entra en Citibel, más y básicamente tiene 400.000 y pico de habitantes. Nosotros tenemos 700.000 y más en una delegación nuestra pequeña en términos de dimensión, entra un distrito como Lanús. En eso, la concentración y la demanda por tierra es muy grande y los negocios inmobiliarios, lamentablemente, muchas veces regulan inclusive la política de Estado. Por eso yo celebro, digamos, que todas las fuerzas políticas hayan actuado en consecuencia de esta demanda de los particulares, de los vecinos de nuestra ciudad, que es claramente transparente, claramente en pos de vincular el Estado a regular el desequilibrio social. Si no pensamos de ese lugar, si no nos ponemos, quienes tenemos, ya sea en nuestro caso de la oposición, pero también del oficialismo, si no ponemos el Estado en ese lugar, bueno, pasan los trastornos que están pasando. Hoy se discutió mucho, por ejemplo, en términos de las tarifas. Hay que pensar que entre la suba de luz, de gas y del agua y del transporte, hay personas en esta ciudad en este momento que el 70% de su ingreso se está yendo en eso. ¿cuándo come? La primera pregunta es ¿cuándo come? ¿No? Y segundo, ¿cuándo puede, se le rompe una lamparita? Digo, no sé, ¿no? Hay un montón de cosas, de trastornos, que a veces uno no termina de dimensionar hasta que no sale de estas oficinas, camina un poco la ciudad, habla con los vecinos y se da cuenta que, a diferencia de lo que piensa el secretario de Energía y los funcionarios municipales que han defendido este tarifazo, la gente de nuestro pueblo no está discutiendo entre la mentira de tener electricidad o la verdad de que se lleve la plata una empresa, por ejemplo, en nuestra región, el caso de LAB, que presta un servicio lamentable, patético. Hemos pedido, no hemos cansado de pedir el plan de inversión, nunca han contestado. Los subsidios han sido fenomenales. Te digo una cosa, estos asentamientos que uno dice que están enganchados a la luz, lo cual significa, para que quede claro, porque a veces en los diarios se titula, no se entiende que eso es riesgo de salud para los chicos, digamos, no, para, no estamos hablando de otra cosa. Pero además, tienen lo que se llaman los medidores sociales, que han sido subsidiados por todos, o sea que la empresa siempre gana, nunca está en el lugar de la pérdida. No nos confundamos con eso, el transporte público que ha subido siempre ha sido subsidiado, además, obviamente, de que toda persona paga su boleto. Digo, es una barbaridad. Tiene alrededor de 350.000 usuarios la empresa que presta servicio en la región, ¿no? Para que tener una dimensión de lo que estamos hablando, que han tenido una carestía en algunos casos del 1000%. Es una barbaridad. Hay un fallo judicial que determina que no puede pasar, que no puede aumentar. Sin embargo, uno llama al 0800 y le dicen, sí pague porque le cortamos. Entonces están yendo en contra de por un lado de la justicia. Lo SEBA, que es el organismo que tiene que regular, también sostiene claramente, porque no puede ir en contra de la justicia, que no hay que pagar, que tienen que volver a hacer la factura. Y dicen, no, pague la factura y en todo caso quedará cuenta. Digo, bueno, quedará cuenta del transporte, quedará cuenta también del gas, quedará cuenta. Entonces va a quedar a cuenta comer. Estamos entrando en una fase donde lo que va a quedar a cuenta, lamentablemente, digo, ojo, y esto parece que uno quisiera hacer alarmismo. No. Son estadísticas, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina, que determina el crecimiento de la indigencia para fin de año en un 10-15%. La indigencia, para quien no lo sabe, digamos, rápidamente, porque si no caemos en un eufemismo, es precisamente mide a aquella persona que por sus ingresos no puede adquirir las kilocalorías necesarias para tener buena salud. Es decir, no puede comer lo que necesita comer. Eso es medir la indigencia. Bueno, lamentablemente estos trastornos, digo, son materia común hoy para quienes, insisto, decidimos no solamente quedar en una oficina, sino realmente intentar buscar representar a nuestro pueblo.
Augusto, Verónica, ¿quisieran hacerle
alguna
pregunta a Guillermo?
Sí, yo le quería consultar a Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Preguntarte sobre otro de los temas que venimos analizando hace largo rato, que viene girando en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con el, digamos, denominado, a grosso modo, protocolo antipiquete. Sabemos que bueno, Estela de Carlotto estuvo presente, reunida con el presidente, sí, de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Deliberante, Javier García, y bueno, se manifestó en contra de esta medida, que generó mucha controversia a principios de año y que todavía sigue barajándose en el seno del Consejo, ¿no?
Mira, la verdad es que yo voy a ser muy claro, es una vergüenza que haya tenido que expresarse Estela de Carlotto. Es una vergüenza que la Asociación del Sindicato de Periodistas haya tenido que expresarse. Es una vergüenza, digo, que yo creo que le hace mucho daño a este cuerpo como institución que se haya presentado un proyecto que hace agua por todos lados, digamos. Trata de generar cierta, en esta idea del trastorno del tránsito, se ordena de manera represiva y coercitiva, choca contra leyes nacionales, choca contra leyes nacionales, contra derechos constitucionales. Además, es totalmente improcedente que un municipio, a través de una ordenanza, determine y regule la protesta social. No puede pasar, digo, no es improcedente. Por supuesto que si hubiera una ley nacional que fuera represiva frente a eso, estaríamos totalmente en contra, pero acá ni siquiera, ¿viste esta cosa de más papista que el Papa? Sí. Parece que con el Papa Francisco, eso en esa parte no va muy a pelo de lo que está planteando en términos del amor a los pobres y demás, pero sí con Mauricio Macri, lo cual es lamentable. Y digo esto porque esto es un copia y pegue sí de un protocolo de seguridad muy cuestionable, por cierto, a nivel nacional, pero que al querer implementarlo en la ciudad de La Plata, parecería un chiste, como decía Tato, parecería un chiste si no fuera una joda grande como una casa, digamos, ¿no? Porque en realidad nos involucran a los actores de la sociedad, al pueblo de la ciudad de La Plata, en un debate que se cae, insisto, por peso, ya no de la discusión conceptual, ideológica, del rol del Estado frente a la manifestación, frente a la protesta, no solo frente a la protesta, porque en realidad es frente al ocupamiento del espacio público, al acceso al espacio público, no todo es protesta, sino que además de ponernos, digamos, nos corre de esa discusión y nos pone una discusión mucho más llana, que es, muchachos, no se puede hacer, es muy simple, no podemos nosotros determinar desde un consejo, nosotros podemos ayudar, obviamente, al tránsito, digamos, hasta en términos de prerrogativas que tiene este cuerpo, pero después, ¿cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad frente a un contexto de una manifestación? Es una barbaridad, digo, no cabe en ningún registro de legalidad. Yo creo que no hay que opinar mucho más del tema, el tema ya se cayó, insisto, en un primer momento sectores del Frente Renovador plantearon que iban a acompañar, por eso muchos, digamos, estuvimos en alerta, pero hoy la verdad es que ya ni el Frente Renovador ni nadie que tenga dos dedos de frente cree que pueda acompañar esto, con lo cual no hay que darle mucha más entidad y tapar con esto otros temas que sí golpean a las puertas de este cuerpo y que muchas veces no se quiere hablar. Hoy se votó el beneplácito, por ejemplo, a lo que es la producción flor y frutihortícola de la ciudad, que estamos hablando de un 60% de la tierra se trabaja en ese sentido, hay más de 60.000 vecinos que trabajan y que viven, y es algo de destaque nacional la producción de la ciudad. Sin embargo, cuando uno plantea medidas concretas para sostener a este sector tan duramente golpeado por el tarifazo, a eso no, esa parte pareciera que no. Podemos declarar el beneplácito, podemos decir está bien, pero háganse cargo ustedes, ¿no? Pero esto manéjenlo sin ningún tipo de intervención del Estado en favor de esta producción. Pensemos en las bombas de agua, en la electricidad que eso consume, en el daño que se está generando con estas tarifazos desmedidos, donde parece que la planilla Excel es la que tiene que cerrar y la gente queda afuera. Digo, muy, muy a contrapelo, insisto, bueno, esta frase, digo, de Máximo, pero tomada inclusive hasta por el Papa, digo, por eso me parece que ahí en esto hay que tener mucho cuidado y discutir de cara a la sociedad los problemas reales y concretos, y pensar la política y pensar el Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y no para hacer marketing publicitario con un protocolo de seguridad o este tipo de planteos que son muy fantasmales.
Bueno, muchas gracias, Guillermo.
No, por favor, a ustedes.
Abrazo.
Bueno, Lucía,
nos despedimos entonces.
Seguro.
Y estaremos en contacto.
Genial, buenísima la intervención y te agradecemos por estar ahí cubriendo el Consejo Deliberante, Lucía.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Buenas
abrazo.
Tardes. Lucía Jaime, del Consejo Deliberante de La Plata, nos traía la información, hablando con el concejal Guillermo Nonocara. Vamos de derecho al servicio informativo sin demorarnos más, porque estamos atrasados.